Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a saludar a nuestro querido Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En la otra punta se alza en esta la figura señera.
¡Epa!
De Gillespie.
Buenas noches.
Estamos en el Cara Cicareta con mucha gente que se ha acercado. Bien, aquí la dirección de tránsito.
Sí.
Bueno, me ha convocado para...
Para ordenar un poco el tránsito.
Un poco, sí.
¿A usted lo convocaron?
Sí. Porque me dijeron que el tránsito estaba muy desordenado y me pidieron que difundiera este dossier en donde se llama la atención acerca de los accidentes en la vía pública, su concepto, su objeto, sus fuentes, etcétera.
Precauciones, sí. Bueno, imagino.
Claro. Sí, sí, sí. En todas las vías de comunicación terrestre, dice aquí, puede ocurrir un accidente vial.
Sí, se refiere a calles, avenidas, rutas.
Claro, en avenidas y calzadas, así como en zonas escolares, comerciales, el registro de accidentes es mayor que en cualquier otro sitio.
Bueno, sí.
Está muy bien escrito.
Sí, 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 está un poco enreverado, pero lo vamos a ir desentrañando.
O sea, que hay más accidentes donde circulan muchos autos y muchas personas que donde no circula ninguno.
Bueno, pero...
¿Por qué?
Tiene su lógica.
Tiene su lógica.
Sí, claro.
¿De dónde proviene el accidente? De la intersección de dos líneas causales independientes. Tomá.
Muy bien.
A eso se denomina accidente.
Está perfecto.
Pero ¿sabes que en la educación vial se dice que no existen los accidentes?
Ah, bueno, pero es porque es educación vial es distinto a filosofía.
No, pero en esa misma línea... En dos líneas causales que son independientes, se producen incidentes, porque incide uno en el otro, no es algo...
Bueno, lo que yo quería decir es que cuanto mayor es el número de líneas causales,
claro,
de trayectorias, digamos, ya que me van a dar un premio,
sí.
mayor es la posibilidad de accidentes.
Claro, señor. Por ejemplo, la Avenida General Paz ahora hay 500.000 autos.
Claro.
Puede haber un choque.
¿500.000 en este momento?
En la Antártida hay un auto.
Ninguno.
Ningún auto.
O sea, cuando hay, por ejemplo, una línea causal o menos,
sí,
no hay accidente.
Claro, claro.
Bueno. Pero tenemos que dar un servicio público.
Bueno,
la gente
bueno.
se confunde si estamos hablando de líneas causales, señor.
Qué hermoso, ¿no? Bueno, los accidentes en carretera son más aparatosos. Dice
sí, sí. No, bueno, claro.
Sin que yo alcance a entender que lo
no
que
es una palabra apropiada para...
No, para nada. Y ocasiona la mayoría de las víctimas, dice. El conductor de vehículos de motor es el principal responsable de los accidentes de tránsito y en menor grado interviene el peatón.
Sí, y lo mismo el caballo.
El caballo,
bueno, eso ya
el caballo sí. Cada vez va disminuyendo con los años el protagonismo del caballo en los accidentes de la vía pública.
Sí, pero dada la siguiente situación, les voy a hacer preguntas que se las pueden tomar
con mucho gusto, las voy a responder.
No hay ningún problema, haga todas las preguntas que quiera.
En el examen de manejo le pueden preguntar cosas, situaciones que le dan como esta que le voy a plantear.
Yo lo tengo que sacar la semana que viene, así que tengo el turno y todo.
Dada una esquina cualquiera.
Sí.
Oh. Buen comienzo. Dada una esquina cualquiera. Se producen accidentes.
Dada una esquina cualquiera, usted va, hay un automóvil y en la bocacalle cruza el regimiento de granaderos a caballo.
Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer?
¿Quién tiene prioridad de paso?
Depende de dónde viniere.
Tiene razón.
Esa es una posición. No, pero diga usted también cuál es su.
Si
su
viene idea. Por la izquierda el regimiento a caballo, tiene la prioridad.
Es al revés, si va por la derecha tiene la prioridad. Estamos informando a
la
comunidad.
Izquierda mía.
Estamos dando un servicio.
La izquierda mía.
No, pero la izquierda suya no es la izquierda de nadie.
La izquierda del que está.
Pero la izquierda suya es la izquierda del otro también. La derecha tiene prioridad. ¿No se dio cuenta todavía? Y los granaderos es tracción a sangre, se podría decir.
Sí. Sí, sí, por van a caballo.
No tiene que dar el paso a los granaderos. Y además, porque sirven a nuestra patria, no como usted, un simple automovilista que está estancado en cualquier calle de Buenos Aires.
Sí, señor.
Parasitando la circulación libre de los ciudadanos.
Bueno, acá dice...
Patricio Bartón, intendente de La Matanza, lista 140.
Gracias, Patricio.
Gracias.
Muy amable, Tiene la palabra... Ah, no. Acá, responsabilidades del conductor, es decir, infracciones del conductor que producen accidentes. Primero, exceso de velocidad.
Sí.
Cuanto más ligero vaya uno, para mí es menos probable un accidente.
No.
Cuanto más ligero vaya.
¿Qué? ¿Por qué?
O sea, si tu paso por una esquina dura 10 segundos...
Sí.
Tenés menos chance de tener un accidente que si dura un segundo. 10 veces menos.
Bueno, 10 veces menos, pero... Usted va a atravesar igual.
O sea que usted cruza...
Hay que cruzar a la mayor velocidad posible.
Usted cruza en un auto de carrera y prácticamente no va a tener ningún
choque.
No tiene capacidad de reacción para frenar frente a cualquier
circunstancia. ¿Para qué va a frenar si nadie se lo va a llevar por delante? Usted anda a la velocidad de la luz.
No, pero igualmente... Si no terminaron de cruzar los granaderos a caballo...
Ah, a eso no hay con qué dar.
Y bueno, entonces...
Bueno, también... es una infracción del conductor circular en sentido contrario.
Sí.
¿Sentido contrario a qué?
Contramano.
Contramano. Inexperiencia en el manejo.
Sí,
bueno. Que te puse un momento, ¿cuál era la segunda?
Por eso venden carteles que dice...
P.
¿Qué quiere
una decir? Letra P. Si a usted le ponen una letra P...
Sí. ¿A dónde?
¿Qué quiere decir?
Si se la pone en la espalda...
Una cosa que empieza con P.
Principiante. Señor. Yo anduve con una P en la luneta, muy enojado. Bueno.
No, bueno, pero... es cierto, hay que ser muy tolerante con los que están aprendiendo.
Claro.
Alguna vez nosotros estuvimos aprendiendo.
La P se la ponen No, señor. Obligatoriamente, porque es parte de una resolución de la ley 24.478, que está que hay que circular con la letra P. Usted después, cuando va al segundo examen...
Tengo entendido que primero es calles, a las varias semanas puede ir avenidas.
Exacto.
Y a las varias semanas o meses puede ir a rutas. Y a las varias semanas o meses, autopistas.
Muy bien. Y después ya lo entrega porque ya
después
se
ya, bueno.
No maneja más.
También se le puede achacar al conductor estado de ebriedad.
Sí.
O también dormitar mientras conduce.
Sí, eso está penado.
¿Dormitar o dormir? ¿Hay diferencias, doctor, en la pena al que dormita que al que aporilla?
No, bueno, la pena es más o menos la misma. Lo que pasa es que duerme...
Entonces ya que estamos, dormamos.
No, bueno. Usted sabe que el dormitar es un limbo entre la vigilia y el sueño que está ahí.
Por eso así recomiendan detener el auto, bajar y estirar las piernas.
Es muy importante lo que usted está diciendo. Y además...
En un lugar donde haya aire.
Lavarse
yo
las manos, lavarse la cara.
Estoy dormitando,
sí,
y manejando al mismo,
sí,
tiempo,
sí,
detengo el vehículo, sí, y como dice el señor...
Estira las piernas.
Estira las piernas.
Estira las piernas y me subo otra vez.
No, no. Estira, ¿sabe lo que hay que hacer?
Sí.
Llevar goma de mascar. Ajá. Y hacer globos.
¿Ah, sí?
Todo el tiempo globos. Y otro, y otro, y otro. 1800 kilómetros de globo y mascada, mascada, mascada.
Bueno, no, después, más infracciones que se pueden cometer. Conducir con fatiga.
Sí.
Oh.
No. ¿Fatiga dice cansancio? Cansancio.
Con fatiga ruso.
No, no,
no. No, dice... Después, no usar el cinturón de seguridad.
Bueno, eso
bueno,
está
claro.
Circulación en doble sentido.
No, no, no. No es el sentido lingüístico, no, señor.
Doble sentido no quiere decir que está ocupando los dos carriles a la vez.
¿Sí? Claro.
Es eso, señor.
No, depende.
También.
Donde más accidentes hay, dice, donde no es autopista, se refiere claro a eso.
Ah, está también, bueno, cosas que son otros culpables. Mal estado del pavimento.
Sí.
¿Quién tiene la culpa?
Para mí el gobierno.
Bueno, depende, puede ser Vialidad Nacional en
algunos
casos.
¿Yo qué culpa
casos
tengo? Agarro, nunca vine a esta ruta. Está
no,
toda
sí,
rota.
Señor, nosotros llegamos al gobierno,
sí, bueno,
hemos construido 500.000 kilómetros de...
Sí.
¿Cómo se llama 500.000
más que el país. Más que el país.
Bueno. Imprudencias debidas al peatón. La primera de las imprudencias se llama imprudencia.
Bueno.
La segunda, estado de ebriedad. Y la tercera, descuido.
Sí,
¿qué? ¿El descuido qué es?
No, el celular.
Sí, señor.
Los peatones están todos, cada uno con el celular. Y a veces están cruzando la calle, la avenida corriente, con el celular mirando
el celular,
entre medio de los autos.
Toda la gente inconsciente que cruza la calle con el celular y también con esos cigarrillos electrónicos que fuma una gente.
Sí.
¿Qué bueno, tiene que ver
ese pobre
electrónico?
Gente.
No le ocupa la vista.
¿Por qué salta así
Rusia,
con esa virulencia?
A mí me contaron que, no me acuerdo si era en Rusia o en China,
sí,
pero las personas que son sorprendidas cruzando la calle,
sí,
y atendiendo al celular, 20 años.
¿20 años de qué?
20 años en Sierra Chica.
No, sería...
No sé cómo se llama la cárcel de China.
¿Sierra China?
Sí, ahí.
No, ahora vio que
están... hacen con un espejo, esto lo vi en algún lado, como un espejo en el semáforo, para que el que está viendo el celular mire para abajo y vea el semáforo que
bueno,
está.
Bueno, señor, ya hay en,
no,
aquí en
bueno. Bueno, ¿eh? O el celular también te puede...
Claro.
Avisar.
Recoger la señal del semáforo más cercano.
Sí, sí.
Claro. Verde.
Vene. El chino te dice, verde.
No. Igual aquí en Buenos Aires y en otras ciudades del país, sé que en Rosario también, uh-huh, quizás otras más. Hay en algunas esquinas semáforo en el piso. ¿No lo vio? Ahí en el obelisco hay, en Puente Pacífico. ¿Qué?
Que lo meten embutido dentro del asfalto.
Sí, señor, ¿no lo vio?
Claro, para que no se lo lleven por delante.
No, señor. ¿No lo vieron ustedes?
Nadie vio ninguna cosa.
¿Cómo que no? ¿Lo vieron o no?
Usted sí.
No, no lo vio. Salgan un poco. No,
nadie vio nada,
una burbuja. Salgan a caminar a la calle, a relacionarse con el mundo.
Situaciones desfavorables en la carretera. Invasión o cruce de ganado u otros animales.
Sí. Esto,
ah, sí.
Está pelado.
Eso es lo más
¿eh?
Peligroso que hay. A mí me gustan las películas de la década del 50, donde un norteamericano visitaba Grecia y andaba en auto y se le cruzaba toda una...
Ovejas.
Las abejas.
Sí, las ovejas.
Las ovejas con un...
Pastor.
Pastor, que es completamente contrario a la sociedad de consumo.
Pero, la, ¿sabes que la oveja, como el chivo,
sí.
son muy generosos?
Ah,
con
sí.
El,
sí.
No, no.
Muy liberales, podríamos
sí.
decir.
No, no. No. Con la circulación.
Sí.
Digo, yo en alguna oportunidad, en época de ciclista, iba por rutas rurales de tierra en bicicleta a gran velocidad. A gran velocidad.
¿Cuál sería una gran velocidad?
Y lo máximo que puede dar una bicicleta.
Claro.
40 kilómetros por hora.
Bueno, eso es mucho.
30.
Y me crucé en una curva
sí.
con un rebaño de chivos, muchos, cabras sí, y sí. cabras por todos sí. lados. Y no hice a tiempo a frenar.
Y se llevó por delante un chivo.
No, se abrían, como sí. que la rueda de la bicicleta, mi percepción era esta, que salpicaba cabras, ay, no. como si se abrieran las aguas del Mar Rojo, pero de cabras, y las salpicaba hacia los costados. No toqué ni una.
Ah, bueno, qué puntería. Fíjese que esas manadas están llenas de cabras, cabritos y cabrones.
Sí, sí.
Y es muy difícil no cruzarse con
No, ellas saltan y gritan y saltan para los costados. Veo que saltan.
Por eso hay que tener precaución y hay que mirar a los costados, porque muchas veces en la ruta, al costado, hay un cartel. De repente tiene una vaca. Quiere decir que hay vacas.
Ah, ¿qué quiere decir?
Ah.
Claro. Si tiene una vaca, vacas.
Pensé que ¿quién dibuja esos carteles?
Hay especialistas.
Sí, sí.
Se llaman, bueno...
Pintores.
No, no. Son técnicos en señalética vial.
Ah.
Que, bueno, se estudia en una universidad.
Sí, pero yo he visto algunos animales que muchos no se parecen. Por ejemplo, bueno. El hombre.
No, pero el tipo, sí, el que está cruzando
tiene
la
que,
calle...
¿vio para ahí? El conductor es fundamental ver los carteles que hay al costado constantemente.
Sí, pero si cada cartel lo tenés que meditar...
No, bueno...
50 segundos, uno recorre mucho. En
por ejemplo, un cartel con una cruz quiere decir está cortada la ruta más adelante.
No, no dice eso.
¿Qué dice?
Un cruce de ruta.
Bueno, cada cartel tiene su significado.
Pero usted, sí, pero usted lo interpreta mal y lo transmite mal. Es un servicio a la comunidad que estamos dando.
Bueno... Otro motivo de accidente son los desperfectos de los vehículos. Por ejemplo, la ponchadura de llantas.
¿Pinchadura?
Acá dice ponchadura.
Bueno, sí, imagínate. Pero vea por contexto que es un error de tipeo.
Se me ponchó una llanta.
Sí, se le pinchó, bueno, tendrá la de auxilio inflada, ¿no?
Dice, cuando usted para un vehículo, dudando de la probidad del conductor, ¿le revisa a ver si tiene la rueda de auxilio?
Y habría que hacerlo.
Claro. Y si no la tiene, ¿cuál es la pena? ¿20 años?
No, 20 años no. Lamentablemente le retenemos el vehículo.
Porque a mí me dijeron que hay muchos ponchadores de gomas
sí.
que entran por una puerta y salen por la otra de la comisaría.
No, señor. Lo que se hace es retener el vehículo, usted paga el acarreo luego y la multa correspondiente en el distrito.
¿Y quién cambia la goma?
No, la tiene que llevar a una gomería.
Hay
llama
tener,
a la grúa, ¿no?
Hay que tener, sí, y hay que tener especial cuidado con dónde se cambia la goma. Porque posiblemente se le pinchó en la ruta, pero tiene que cambiarla fuera de la ruta.
Bueno, sí, que no
si
se va a quedar.
Si usted, por ejemplo, es una anciana,
sí.
es una anciana que carece de polenta,
sí.
y el auto se le detuvo,
claro.
¿Cómo lo reempuja hasta el costado de la ruta?
Pide ayuda, igual es raro.
Ah,
una...
pide ayuda.
Sí.
Una anciana manejando la ruta estaba...
Todavía no se conoce ninguna que haya conseguido ayuda en ningún sentido.
Sí, señor.
Bueno, cuidado, instrucciones para cambiar la goma.
Bueno, ahí está, a ver.
Primero, hay que detener el vehículo en una zona que no sea, por ejemplo, en medio de la calle.
Sí, por supuesto,
claro.
retirada.
El auto tiene que estar detenido completamente para cambiar la goma.
Claro.
No
sí, puede
va a estar andando, señor.
Bueno, pero hay que aclararlo.
No, bueno, sí.
No puedes ir mientras va, aunque vaya despacio.
No,
no, no, sí.
No, porque que va cambiando la goma.
Claro, y uno se lo tiene que sostener el otro. Más de una persona.
No, usted tiene que tener además el gato.
Claro.
Que es obligatorio llevarlo en el baúl. Su chaleco flúo, que ahora también...
Ah,
es...
¿qué le parece este?
No, señor. Ese con fleco, no me parece.
Bueno, pero ese como caster.
Sí, sí. No, este es el flujo de estos de emergencia.
Y hay que tener el triángulo. Poner
sí,
el triángulo.
La baliza.
Sí, sí. El triángulo quiere decir, estoy cambiando la goma.
Sí.
No, es el triángulo de precaución.
¿Y qué?
Un triángulo significa...
Que avisa a los otros, por ejemplo, tiene que poner el triángulo lo más cerca posible del auto para que el que viene manejando asocie el triángulo con el auto.
No, lo más lejos del auto.
Pero lo más lejos. Si no pasa... Hace 10, 15 kilómetros y ya se olvidó.
Claro.
Y ahí justo se lo lleva por delante a usted.
No tan lejos, señor. Se pone uno medianamente cerca y en diagonal, un poco hacia el centro. De
sí,
la...
pero ahí se lo van a llevar por delante.
Y bueno, pero peor que se lleva por delante el
auto. Bueno, una vez que ya hizo todas esas cosas, sí, puede agregar, enfatizar, digamos, la presencia con una valija.
¿Por qué?
¿Cómo una valija?
Con una valija.
Valija, sí.
Es lo que estamos hablando, sí.
Sí, sí.
Pero no, con una valija...
¿intermitente?
Luminosa, intermitente, sí, cuando no ardiente.
Sí, bueno, claro, una lata.
Listo, unos jueguitos sucesivos.
Antes usaban como latas de durazno que cuando
sí,
estaban con
sí,
fuego.
Sí, las prendían en la... Ahora no, hay otras formas, ¿no?
Bueno, una vez que usted ya está en condiciones, ahí... Antes de eso se tiene que fijar si tiene rueda de auxilio.
Sí.
Porque por ahí usted pierde tiempo en todo esto que le estoy diciendo.
Claro.
Cuando va a buscar la rueda de auxilio no tiene. Es un trabajo que hizo inútilmente, por no decir otra cosa peor.
Sí. Y ni que la
es muy
aislada,
importante,
¿no?
La rueda está, no está pegada al eje, sino que está puesta con un sistema de tornillos.
Sí, muy bien.
Eso, bueno, sí. En general... Ya es algo que está asumido por la industria automotriz de todo el mundo. Por suerte, no hay, digamos, diferencias entre las marcas.
No.
Muy pocas dices, hay.
De tornillos no lo sé.
Yo tampoco.
Ah, entonces...
Bien. Pero los tornillos, quiero decir, se sacan más o menos con el...
Sí, es
gasto.
Simple.
Y tiene que tomar la precaución de una vez puesta la rueda, volver a poner los tornillos y apretarlos.
Sí, por supuesto.
Apretado, no es que
antes de arrancar el auto.
No, no.
Claro.
Y también aflojar los tornillos antes de levantar el auto.
Claro, y ojo también, tiene que poner unos ladrillos adelante y atrás de cada rueda. ¿Para qué? Para que no se mueva.
Claro.
Porque por ahí le agarra en bajada, usted está cambiando la goma y el auto se lo mueve solo, lo va a correr a 20 kilómetros.
Y otro tema que se me ocurre también, si justo usted está transitando una ruta que es de tierra y llovió, es decir, que hay presencia de barro.
Está listo.
Ojo donde pone el crique.
Claro, porque en vez de levantar el auto para arriba se va hundiendo para abajo el crique. Y el auto permanece en el mismo lugar.
Bueno, ahora si usted habla de esto de para abajo, ¿cuánto tiempo tarda un auto que quedó en un pantano?
Sí.
En hundirse por completo. ¿Cómo hay que actuar en ese caso?
Ah, si usted está dentro, si usted está fuera del auto,
sí,
métase las manos en los bolsillos, sí, y mire.
No, no, ¿cómo mire, señor? ¿Cómo lo rescata, le estoy diciendo?
Para mí se tiene que meter en el pantano hasta la cintura, agarrar del paragolpe y tratar de que no se hunda.
¿El pantano es de agua o de barro?
No, es de barro. Vio que no se sabe muy bien de qué es un pantano.
Claro.
Es una...
Pero cuidado, si usted está manejando el auto y se cae, claro, digamos ya a un pantano, a un arroyo,
sí,
o a una laguna.
Es muy difícil y abrir la puerta.
Primero, claro, cuando el auto se hunde, la puerta no se abre porque
no,
la presión de la agüita se lo impide.
Claro, claro.
Si usted está adentro y dice, bueno, voy a abrir la puerta para salir de este auto, en fin.
Sí, bueno, claro.
Nadie quiere quedarse ahí.
No, bueno, no.
No abre, ¿qué hace?
Rompe un vidrio.
No puede romper un vidrio.
Y bueno, pero deja
que... No se rompe un vidrio, y menos abajo el agua.
Pero deja que el agua entre
momento,
de alguna manera.
Ahí está, deja que el agua entre toda. Usted mientras
toda,
tanto
toda.
Va
pero momento,
la respiración. Si está con una mina, se lo dice.
Apúrese porque se está hundiendo, ¿eh?
Le dice, amor mío... No respires, gracias.
Yo creo que como última medida es salir del auto. Pero si uno entró en el río, lo primero que uno tiene que hacer es probar con marcha atrás, de salir para atrás.
¿Cómo va a probar con marcha atrás? No tiene tiempo.
Todavía ni llegué al fondo.
No me entra la marcha atrás, se vio que a veces no le entra.
Sí.
Bueno, en el caso de que no pueda retroceder, ahí sí.
Y lo mismo le digo.
Ahí usted, cuando ve que el auto está lleno de agua, baja la ventanilla, sí, y sale por la ventanilla.
Sí.
Claro, muy bien. Ahora sí, por ejemplo, usted está manejando y se cae a un precipicio.
Sí.
Tiene mala suerte, ¿no?
Sí, sí, yo diría que en ese caso no pierda tiempo memorizando nada.
No, bueno, no. Mientras cae, ¿puede abrir la puerta y arrojarse? ¿Tiene más chance o espera
a expansión? Porque ya los autos vienen preparados. En el volante se infla un globo.
Sí.
Que cuando uno cae del precipicio, se infla el globo y no pega contra el volante.
Sí, bueno, pero si usted cae de la concagua,
claro,
está mal. Se le infla y queda igual como una rosetita.
No se abre un paracaídas.
Bueno. Sí, bueno, usted,
claro, cuando usted se cae por un precipicio, y automáticamente el auto tiene un aparato que sí, se llama
paracaídas.
Air sí, Fall.
Claro.
Sí.
Eso sería genial.
Genial, no tienen ganas de trabajar.
No, bueno,
es
pero
más,
no,
lo que sería genial que automáticamente detecte que uno se desbarrancó. Se abre paracaídas y el sistema del auto, volante incluido, sirven para manejar el paracaídas.
Pero entonces, ¿qué? Es un parapente.
Como una especie de dirigible.
Claro, no, señor.
Se lo pone en dirigible mode. Se va lo más capillo hasta cagar otra vez la ruta y ahí se vuelve a poner modo auto, dobla el dirigible, todo con esta expresión.
Sí, canchero, todo canchero.
Sí, después.
Bueno, algo parecido tienen de estos paracaídas para frenar los aviones de los portaaviones. Vio que no le alcanza la pista.
Sí, que caen siempre del otro lado.
Sí,
agarran pista, caen del otro lado.
No, por eso tienen eso para frenarlo rápido.
Que una cosa que hay que hacer es que el avión tiene que aterrizar a favor de la dirección que lleva el portaaviones.
Para ganar un poco, dice.
Para alargar un poco la pista.
Pero ¿cuánto es igual?
No importa.
¿A qué velocidad?
Pero si vos le entras en dirección
claro,
contraria,
sigue de lado.
Te pasa por abajo. A lo mejor vos ya llegaste al final de la pista,
sí,
pero el portaaviones sigue y te cae.
No van tan rápido los portaaviones, señor.
¿Cómo va a ir tan rápido el portaaviones?
Además, el portaaviones, cuando van a aterrizar los pilotos, está detenido. Vio, tiran el ancla.
Sí.
Tienen un ancla los portaaviones.
Ah, yo no sabía que tenía que frenar.
Y sí, si no, no va a estar andando. Sí, sí.
Lo que tienen es, a través de la cubierta hay unas sogas, y el avión trae un gancho.
Claro.
Si ni bien entras, el gancho del avión engancha la soga que atraviesa.
Se enhebra ahí.
Sí.
Y se enhebra ahí.
Sí, bueno.
Se cayó.
Erró el cálculo de los
se
metros.
Se cayó, no era demasiado largo.
Yo le quería hacer una consulta. Estoy por sacar el registro la semana que viene. Me comentaron que
¿tiene algún acomodo? Porque me dijeron que únicamente por acomodo.
No tengo nada. Y estoy preocupado porque me dijeron que una de las materias fundamentales para el registro es el manejo en montaña.
Bueno, sí, porque si usted lo saca para la zona de Cuyo, para que sea válido en la zona, tomamos un examen de montaña. Claro.
Porque hay mucho camino de montaña y yo quería saber...
Acá en el Automóvil Club incluso construimos una montaña,
sí,
todo con tierra, ¿no?
Y básica, ¿no? Un poco básica la
claro,
montaña,
claro,
¿no?
Y rústica. Lo hacemos andar por ahí a ver cómo se desempeña, ¿no? Porque tenemos profesores que son de montaña también.
Me comentaron que cuando uno llega a la cima... de repente, y tiene que volver a bajar, no tiene que ir frenando constantemente hasta llegar abajo.
No, tampoco supuesto. Tiene que ir sin frenar.
Tampoco tampoco se larga en punto muerto así.
¿Ahí cómo baja? ¿Lo da vuelta el auto o vuelve para atrás?
No.
Sigue uno llega hasta la punta, ¿y qué hace?
Sigue la dirección de la ruta, señor, esa misma ruta baja.
Es la ruta, que en algún momento se tiene que terminar la ruta.
Pero en el examen igual... ponemos circunstancias artificiales
que si se son pueden dar.
Entonces, por ejemplo, tiramos tres guanacos
¿Qué hace guanaco?
No, no, tres guanacos que cruzan, que...
Tres personas, digamos.
No, no, tres. Guanaco, señor, animales de la montaña que se puede encontrar usted en esa zona.
Que escupe mucho el guanaco.
Y bueno, entonces, ¿cómo sortea esa situación? Después ponemos por
ejemplo... Bueno, a mí lo que me aterroriza es ir por un camino de un desfiladero de montaña,
claro,
y que venga un auto en contramano. ¿Quién pasa de los dos?
¿Quién tiene prioridad, el de adentro o el de afuera?
No, ese camino no tiene adentro y afuera.
Es todo de un lado.
Justo un tema, justo un tamaño que el auto.
Para mí el auto más grande es el que gana y el chico tiene que tirarse por el despeñadero.
La ley de la misma. Yo creo que es la persona de más edad.
¿Pero por qué?
Y bueno, alguno tenía que ser.
Y bueno, sí.
Bueno, dice, cuidado, en la montaña tiene que tener mucho cuidado, ahora que estoy pensando, con el cambio de clima.
Sí.
Porque
bueno,
cuanto más sube usted,
más frío.
Más frío hace.
Sí, sí.
Bueno, sí. ¿Cuánto baja un grado cada...
180 metros.
¿Cada 180 metros un grado?
Sí.
Sí.
Ah, bueno, sí.
No, yo justo estaba pensando cruzar a Chile. Hay montañas de 5.000 metros.
Sí, pero no sé si el auto va hasta arriba. Tratan de pasarle por los costados.
Por los costados y hay túneles.
Porque yo estaba pensando que al hacer
gente
la cuenta...
La gente que hace los caminos, es raro que pase por justo, la silla.
Claro. No lo hacen derecho, además. Claro. No sube así y baja así.
Si tenés todo este lugar acá, corres el camino para arriba.
Claro, yo...
Van dando vueltas.
Me daba 100 grados bajo cero la cuenta de,
sí,
la de un
sí,
grado
claro,
menos cada...
Claro, está muy alta, sí.
Claro, no hay oxígeno tampoco.
Claro, y claro, se te congela todo.
Sí.
Después dice... Desperfecto ya se lo leí, ¿no?
Sí.
Pero falta de frenos, no le leí. Esto en la montaña es muy enojoso.
Sí, sí.
Bueno,
no,
sí.
Yo creo que es fundamental. Si uno está bajando...
Vas a frenar y te encontrás...
No tengo
freno.
A veces, si no tiene frenos, hay que elegir contra qué chocar.
Bueno, se llama frenar con la montaña.
Claro.
El montañazo. Te vas tirando al costado de la montaña. No, por un lado, de un lado tenés la montaña, del otro nada.
El precipicio.
Bueno, tirate para el lado de la montaña.
Sí, sí.
Y ahí lo va frenando.
Y apretando el auto contra la...
Lo ha apretado, claro.
Y sí, lo va rompiendo todo. Sí,
sí, sí. Cuidado... Si hay un incendio en el vehículo, hay que tratar de abandonar el mismo.
Sí, bueno, más vale.
Por supuesto, señor.
Ya, porque a veces se quedan.
No, incluso...
No, pero no voy a dejar el auto así.
Pero bueno, pero acá viene la pregunta más importante. ¿Cómo andamos de matafuego?
Del matafuego, mire, lo tengo por la mitad.
Bueno, el matafuego lo tiene...
Porque, ¿sabe qué pasa? Mucha gente juega con el matafuego. Y cuando llega, como Pedro y el mismo...
Sí.
Cuando llega el verdadero incendio, apretá y no sale nada, sale un chorrito miserable. Y ahí es cuando te acordás de
que
cuando apagaste un asado,
no.
O te pusiste a escribir cosas con el matafuego, o lo usaste para jugar en carnaval.
Es que no es para jugar.
Saliste con semejante matafuego
sí.
A mojar a las de enfrente.
No, señor, no es para eso matafuego.
Me corrió con el matafuego.
Bueno, en ese caso de no tener matafuego, lo más rápido es agarrar un balde, cargarlo con tierra y tirarle un balde.
¿Cómo
de
le va a tirar tierra, señor?
Pero vos si
el carnaval que le tira tierra,
no,
gente.
No,
sí. No hay pomo de tierra, no sale nada. Sí.
El señor es funebrero, ¿qué quiere?
En el incendio. Pará, si uno no tiene matafuego,
bueno,
tierra.
¿A dónde conviene guardar el matafuego? Porque te revisan a ver dónde lo tenés guardado.
No, lo tiene que tener en el habitáculo.
Creo que tengo entendido...
¿Dónde?
En el habitáculo.
¿Abajo del asiento entre las piernas?
Sí, no le dijo el señor.
Bueno. No.
Sí. Y cuidado, porque el matafuego es como el yogur.
Sí, es igual.
Yogur.
No es yogur.
En algunos casos venden. Hay unos yoguros que venden. Vainilla, manzana,
no,
qué sé yo. Matafuego.
No. Quiero decir que vence, tiene una fecha de vencimiento. Usted
sí.
Dice, sí, yo lo cargué. No, fíjese la fecha.
Pero es muy, muy,
es corta el vencimiento.
Perentorio, el plazo.
Sí,
sí.
Un año o menos de un año.
Es voy a pasar todos los días lo que tenés que cambiar.
Sí.
El
o
mío
si no
debe andar.
Si no quiere.
Seguro.
Vamos a hacer una cosa. adivinen si anda o no anda el matafuego.
No anda, yo digo que no anda.
Yo digo que me parece que no lo tengo.
De última, si no quiere ir al lugar para que se lo carguen a un... compra usted gas y lo carga a uno.
¿Pero cómo se carga? Yo no sé cómo se carga. ¿Qué tal?
Aquí, con una garrafa de gas.
Traigo el matafuego para que me lo carguen.
Bueno.
¿Qué hago?
¿Cuánto vale la carga? Si me lo carga usted, ¿cuánto vale?
Y estamos cobrando 70 pesos.
¿70? Oh, cárguemelo dos veces.
¿Y si le compro suelto el gas para cargarlo yo en mi casa?
Claro.
Sí. Lo único que si lo carga mucho con gas, no esté muy cerca de la llama, porque... porque se puede transformar en un lanzallama.
Claro. Sí.
Bueno, es que tiene eso, señor. Usted es el especialista.
Va a ser peor la llama del matafuego que el
incendio. Que la que yo traiga.
Veo que hay gente que apaga así los incendios.
Sí, sí. Con nafta. Bueno, aquí dice, días de mayor frecuencia de accidente. Adivina, a ver.
Viernes y sábado.
Para mí lunes.
Sábados, domingos y lunes. Igual son muchos días, ¿no? Lesiones más frecuentes por los accidentes de tránsito. En primer lugar, golpes en la cabeza.
Sí, porque pega contra el vidrio.
Lo primero que mete es la cabeza.
Y cuello.
El cuello, cogote, acá no dice nada.
Si lo chocan de atrás, cogote.
Sí. Segunda, fracturas en miembros inferiores.
Sí.
Por ejemplo, yo.
No, señores, las piernas.
Miembro de las piernas, dice.
Golpes en el tórax.
Sí, sí, pega contra el volante.
En el abdomen.
Sí.
O, discúlpeme.
Sí.
En la pelvis.
Bueno.
Sí, bueno.
No, está bien.
Buenas
tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, venía a tratarme de tener un accidente acá en la ruta.
Sí.
Sí, ya lo vimos que venía caminando medio...
con la pata... Sí. Con la pata medio abierta, imagínese, ¿no?
Sí.
Y bueno, y nada más. Personas con mayor incidencia o posibilidad de accidente. Peatones, 3/4.
Sí.
Ciclistas y motociclistas.
Sí.
3/4.
Sí.
Y en muchas partes.
Sí.
Dice, se accidentan más los hombres que las mujeres. Mirá vos. Y nada más. ¿Cuál es el medio de transporte más seguro?
El avión.
Acá
estamos hablando de ruta.
Ah, claro. El más seguro es el metro. Luego el trolebús, le sigue el ferrocarril, después autobuses urbanos y foráneos.
Sí.
Los más peligrosos, autos particulares. Segundo, los colectivos. Tercero, los automóviles de alquiler. O taxis.
O taxis. Sí.
Bueno.
Muy completo el informe.
No, es muy completo.
Sí,
y cuidado, una cosa, las personas que están esperando el colectivo,
sí,
que con mucha frecuencia son víctimas de accidentes, porque se asoman a cogotear.
Quieren, se suben a la calle.
A la noche.
Sí. Y a la calle se pasan.
Claro, en vez de quedarse en la vereda, se meten ahí, cogotean hasta el medio de la calle.
Sí.
Y ahí son víctimas de accidentes. Más bueno, porque de noche no se ve.
No, no se veía, además que vio que en La Pampa todo es llano.
Todo es llano. Especialmente gente que está esperando el colectivo, por ejemplo, en el kilómetro 600 de la ruta 5.
Claro, no ve.
Y no ve, se asoma así.
Pero ¿y qué va a ver igual?
Vienen muchos autos que andan sin luces.
Sí,
para ahorrar.
No, pero no se puede andar sin luz en la ruta 5 ni ninguna
bueno,
ruta.
Pero para ahorrar, vio cómo es la gente de mezquina.
¿Pero qué va a ahorrar? No, ¿cuánto? ¿La lamparita?
Sí, y se lo lleva por delante.
Sí, sí, es peligroso.
También,
claro.
Cuidado, que mucho en el Gran Buenos Aires, muchos de los refugios para esperar el colectivo,
sí,
por ahí no están bien conservados y se le derrumban encima.
Sí.
A una señora cerca de casa, ahí en Casero.
Pero tuvo mala suerte.
Donde vivo yo, estaba esperando,
sí,
y era un refugio que estaba fresco.
Sí.
¿Cómo? ¿A recién hecho?
Recién hecho. Y estaba esperando 53,
sí,
y de golpe sintió como una premonición.
¿Cómo que?
Un temblor.
Que algo iba a pasar.
Que temblaba, me dijo la señora.
Sí, sí.
Yo la entrevisté a la señora, todavía no la habían sacado.
Pero
abajo del refugio y por el ventanuco, yo le pregunté, ¿qué sintió, señora? Me dice,
Pero
que se la sentí que algo malo me iba a pasar.
Sí. Bueno, sí, pero que se cayó, se la tragó el piso.
No, que cayó
no se la tragó, cayó el coso.
Techo con cuatro columnas y ladrillo a lo que está. ¿Qué quiere que sea un refugio cómodo? Menos mal que no era un refugio más grande. Mire si iba a tener 18 pisos.
No, claro, sí. No, pobre, la verdad es que... pero hay que hacer refugios ahora no sin tanta estructura, sin ladrillos.
Claro, porque se descubrió que era más peligroso el refugio cuanto más pesado.
Claro, ahora de materiales livianos.
Sí, o sea, sí. Antes se hacían incluso abajo el refugio,
sí,
y arriba ponerle un bar.
No, no, bueno, no.
Pero...
no, señor.
Bueno, entonces me parece que tengo todos los elementos para dar el examen. Ya me siento capacitado.
Bueno, va a ser, tiene que hacer también la revisación ocular.
Sí, sí, estoy perfecto, creo.
A ver, ¿qué ve acá?
Cambié los anteojos, una hormiga.
¿Eh?
Una hormiga.
No, señor.
¿Qué es?
Acá, señor.
Acá.
¿Las letras?
Bueno, por lo menos distingue que son letras, ya sí, sí, avanzó un poco. ¿Cuál es esta?
¿A?
¿A usted le parece que esta?
Ah, esa no.
Bueno.
Si no, pero,
¿me estás tomando el pelo?
No, 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 no.
¿Le vas a tomar vos al señor?
Para mí es una
¿cuál es esta?
O un asterisco.
A ver, vamos a empezar sí, de nuevo. Escondemos.
A ver, a ver, a ver.
Me parece que está espiando.
Sí.
Vamos a ir con otra.
A ver, sí.
A ver esta.
Ah.
Usted siempre dice...
Sí, en alguna, vez lo voy a pegar.
Siempre la pega, porque nosotros empezamos por la A.
Claro.
Esa costumbre, esa vocación de abecedario.
¿Cuál es la siguiente? Esta.
Un número 5.
Es una S, señor.
Ah, es la
bueno,
S.
Bueno, o sea, usted, cerca.
Escúcheme, señor oculista, usted tiene mala letra.
Sí, sí.
También. Por...
No, bueno, pero es así, estamos trabajando con letra gótica.
Sí. Y bueno, con razón, ¿cómo quiere que...?
Y bueno, lo tiene que ver.
A ver, vamos a ver con ilustraciones mejor.
A ver.
Sí, con dibujos.
A ver,
¿qué es esto?
¿Qué animal es este?
¿Qué ve acá?
Eso es un pingüino.
¿Es un pingüino eso?
A ver.
Vos sabés que nunca supe que...
¿Quién lo dibujó?
Técnicos en señalética.
Este dibujo lo hice yo. Este dibujo lo hice yo, ¿eh? Pero no el de pingüino, este. ¿Qué es esto? Lo hice yo.
¿Qué es lo que ve? Diga usted.
Para mí es una serpiente.
Frío, frío.
Un sapo.
No, frío, helado.
Un cucurucho.
No, señor. Vea
no,
bien.
No, no veo bien, no veo bien. Me parece que lamentablemente lo vamos a tener que pasar.
Deme una oportunidad más.
Bueno.
Una pista, dele.
No, a ver. Meta los ojos aquí.
Sí.
No, no, aquí.
No, bueno.
Ahora, es como una mascarilla.
Cierre un ojo.
Sí.
Ahí está. Ahora cierre el otro.
Sí.
El otro.
Ahí está.
¿Qué ve?
No veo nada.
Vamos empezando bien, ¿eh?
Bueno,
no,
muy bien. A ver, con los ojos cerrados.
Veo negro.
Abra la boca.
Sí. Ah.
No diga. Abra la boca.
Ah.
Ahora le vamos a poner algo.
Sí.
Y usted tiene que decir qué
es. Sí. ¿Qué es? Puede ser una fruta.
Sí.
Bueno, ¿la tenemos, Roberto?
Sí, sí. ¿Querés?
Mi compañero.
Sí.
Le va a poner en la boca... No, abra los ojos.
No, 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 no.
Y usted va a decir qué es.
Sí.
Ahí va.
Un asterisco.
No, no. Piensen en el cosas... Piensen en frutas.
Ya. A ver, más adentro.
Una guinda.
Ah, no sé.
Tibio.
Una frutilla.
¡No!
Una ciruela.
No.
Un pingüino.
Era algo así.
Cero.
Bueno, queda reprobado.
Queda reprobado, lamentablemente.
Sí, queda reprobado, señor.
Va a tener que venir el año que viene. 37.
No, claro. No va a poder manejar además.
Total, a ustedes les conviene, tengo que pagar de vuelta todos los papeles, todos los sellados.
¿Qué le pasa, señor? ¿Se resiste a la autoridad?
Bueno, pero.
¿Se resiste a la autoridad? Le vamos,
me hicieron trampa.
Le vamos a confiscar el auto, señor.
Sí, el auto queda acá.
El auto queda acá. ¿Y por dónde vivís vos?
¿Yo?
Sí.
En Monte Grande.
Listo.
Peor.
¿Monte Grande? Sí. ¿Qué zona? ¿La zona buena?
No, en la otra.
Ah, bueno, anda nomás. Es momento de hacer una pausa, si le parece.
Adelante.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
En la provincia de Buenos Aires nace una nueva fuerza. La tuya. La que ante todo trabaja para vivir en un lugar mejor. Con más tecnología, más equipamiento y mejor capacitación. Sumate a la fuerza de Buenos Aires. Y refundemos hoy el espíritu del mañana. Inscribite en mcej.gba.gov.ar/ingreso. Fuerza Buenos Aires, la fuerza de la provincia. 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Hora cero, 55 minutos, humedad 84%, temperatura 20 grados 2 décimas, cielo cubierto. La vacuna Sputnik podría ser fabricada en la Argentina. El nuevo embajador en Rusia, Eduardo Swain, señaló que la prioridad es garantizar para el país la continuidad de la provisión de vacunas, buscando la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible. El diplomático adelantó que es probable que Alberto Fernández visite Rusia en los próximos días. La Inspección General de Justicia rechazó el pedido para formar una Cámara de Influencers. El organismo estatal argumentó que el contenido que generan conspira contra el interés general y el bien común. El petitorio corresponde a tres famosos que alegan dedicarse a influir en redes sociales y a desarrollar su actividad económica en las plataformas existentes. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el misterio del COVID larga. Las autoridades advirtieron que aún desconocen por qué algunos pacientes muestran durante meses síntomas como cansancio extremo, dificultades respiratorias o problemas neurológicos. El organismo realiza un seminario virtual en donde se reunirán médicos clínicos, investigadores y expertos para encontrar una definición de la enfermedad.
De afuera.
La Unión Europea prepara nuevas restricciones para viajeros extranjeros. El bloque exigirá una prueba PCR negativa de menos de 72 horas a todas las personas que ingresen. Los países terceros deben tener una tasa de incidencia inferior o igual a 25 nuevos casos por 100.000 habitantes durante 14 días y una tasa de positividad inferior o igual al 4%.
¡Claro, claro!
Se suspendió el duelo entre los Nuggets y Detroit Pistons por la activación del protocolo COVID-19. El motivo fue que se detectaron tests sin resultados concluyentes en el roster de los Pistons. Aislaron a todos los jugadores del equipo por ser contacto estrecho. Hora 0, 57 minutos, humedad 84%, temperatura 20 grados 2 décimas, cielo cubierto. Tiziana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Hablaremos del último amor de Lope de Vega. Hemos contado en estos tiempos algunas historias amorosas que vivió el escritor español Lope de Vega. Resumen de lo publicado. Hablamos ya de Elena Osorio, aquella que lo abandonó por un tal Granvela. ¿Qué hace Granvela? Lope, despechado, escribió unos versos injuriantes y lo echaron de Madrid, lo echaron. Hablamos también de una muchacha que conoció cuando se marchó a Valencia, que se llamaba, disculpen ustedes, Isabel Alderete.
Sí.
Pero aquella mujer murió joven y Lope volvió a Madrid. La pena de destierro le había sido perdonada. Hubo otras historias de amor. Lope se casó con Juana de Guardo y fue amante de Micaela de Luján. Su esposa murió y Micaela de Luján, una hermosa actriz, lo dejó. Y ahora vamos a lo de hoy. Lope tenía 54 años cuando conoció a Marta de Nevares, su último gran amor. La cosa comenzó así. Tras la muerte de su esposa y el abandono que sufrió por parte de aquella actriz, Lope quiso entrar en una orden religiosa. Dice, más, sí, dijo. Se lo había recomendado un amigo sevillano llamado Gaspar de Barrio Nuevo. Dice, vos lo que tenés que hacer es entrar en una orden religiosa y dejarte de molestar.
Qué mal llevado.
En el año 1614, Lope de Vega obtuvo su ordenación sacerdotal en Toledo y celebró su primera misa en el convento del Carmen Descalzo de Madrid. Al poco tiempo, Lope rompió, digamos, con la abstinencia amorosa que requería la religión. Dice el cronista que sus devaneos sentimentales continuaron con mayor intensidad.
Señor.
Cuentan que en Ávila conoció a una actriz llamada Lucía de Salcedo. Le decían la loca.
Bueno.
También anduvo con una tal Jerónima de Burgos. Todavía, hay que decirlo esto, ¿eh?
Sí.
No había abandonado su condición de cura. Y sin embargo, ahí lo tiene. Con enorme culpa y decepcionado por aquellos breves amoríos, Lope viajó a Valladolid, en donde por un tiempo funcionó la sede de la corte. Preocupado, Lope procuró no quebrantar más la seriedad de su nuevo estado, pero no pudo. En 1616 conoció a Marta de Nevares en una fiesta poética con concursos de rima, baile y vino. Marta tenía 26 años y estaba casada. O sea, no solo que se puso de novio en un bailongo, sino que la tipa que eligió estaba casada con otro, señor. El tipo se llamaba Roque Hernández de Ayala, un asturiano. La habían casado a Marta cuando tenía 13 años. prácticamente de prepo. El esposo Roque, ¿qué tal Roque?, representaba en la corte a varios mercaderes de provincias. López se enamoró de Marta de Nevares en aquella reunión. Y cuando el matrimonio decidió trasladarse desde Valladolid a Madrid, en donde había vuelto la corte, ¿no?, López los siguió. Dijo alguna vez que Marta era muy hermosa, poetisa, aficionada a la música, con ojos verdes. Mira vos, boca hermosa, divina voz, manos blancas y gentil cuerpo. López se valió de la siguiente estratagema para poder llegar hasta su casa y seducirla sin levantar la sospecha del marido. Se presentó en calidad de hombre religioso y guía espiritual. Buenas tardes,
sí,
dijo el tipo. Soy el guía espiritual de su señora esposa. Bueno, Roque Hernández toleraba aquellas entrevistas y estaba orgulloso de la piedad de su esposa. Dice la crónica que luego de la segunda reunión, López ya la había besado y compartían los más sofisticados abrazos. ¿Cómo será? El abrazo de espaldas, qué sé yo.
Bueno, qué lindo eufemismo ese.
Sí. Le escribió López, a quien fue su protector por esos tiempos, el duque de Sesa. Le escribió: rey mío, apéese de la divinidad de su sangre y, humillado el estilo, sepa que por acá nos amamos a lo burdo. Nada de poema. Pero Luis de Góngora, que conocía a López y lo odiaba además, ¿no?, le escribió unos versos para jorobarlo. Dicho me han por una carta que es tu cómica persona sobre los manteles mona y entre las sábanas Marta.
Qué lindo poema, qué bueno.
A los pocos meses Marta quedó embarazada. Nació una niña que se llamó Antonia Clara. Fue bautizada como hija legítima del marido, Roque Hernández, el marido de Marta de Nevares.
Sí.
Bueno, algunos dicen que Hernández no se había enterado del engaño de la esposa. Otros aseguran que él quería evitar todo lío y toda deshonra, nada. Lo último es lo más probable, pero en todo caso no lo aguantó mucho tiempo. Se puso celoso y atentó contra López, lo quiso matar. En otra carta al duque de César, López escribió: señor, he tenido un gran disgusto. La otra noche me quisieron matar.
Qué sintético, qué bien.
Dicen que López se defendió de un esbirro, no del mismo tipo, claro, no el marido, un esbirro del marido, que quiso apuñalarlo, y dice López: al mostrar ánimo, el tipo huyó. Roque Hernández, resignado, abandonó a su mujer y abandonó Madrid. Se llevó todo lo que pudo y lo que tenía algún valor. Marta fue acosada por acreedores a quienes no podía pagar. Al poco tiempo se subastó su casa para agarpar las deudas y ella se refugió en la casa de una hermana, doña Leonor. Desde allí solicitó la anulación de su matrimonio y la logró. López la ayudó en aquel litigio y, anulado el matrimonio, Marta se fue con su hija Antonia Clara a vivir con López de Vega. Era el año 1621. Y dicen que allí el poeta vivió, por fin, un tiempo de plenitud amorosa. Pero otra vez,
pero señor,
perturbó a López una desgracia temprana. Marta fue perdiendo la vista, poco a poco, hasta quedar irreparablemente ciega. Eso la volvió loca, ¿no? Desesperada en muchos momentos, desgarraba sus vestidos y corría para golpearse con lo primero que tuviera delante. Mirá vos qué manera de infligir ese dolor. El cronista dice que a Lope aquel dolor lo ennobleció. Acompañó y ayudó a Marta de Nevares hasta su muerte. Y allí escribió mucho. Oigan esto, a mí me gusta, ¿eh? Ojos, si vi por vos la luz del cielo, ¿qué cosa veré ya sin vuestra vista? ¿O cómo el alma admitirá consuelo que la violencia del dolor resista? Corre la aurora de la noche el velo para que el sol a nuestro polo asista. Mirad si el alma justamente llora que nunca salga el sol en vuestra aurora.
Qué bueno,
¿eh? Caramba. Marta murió en 1632, a los 42 años. López lloró amargamente, aquella mujer, y él mismo murió poco después, en 1635, a los 72. Cuenta el cronista que el pobre López vivió sus últimos años con una profunda desesperanza y lleno de tristeza. Cuando Marta de Nevares murió, López escribió uno de sus últimos sonetos. Resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena. Aquella luz que fue mi gloria y pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Tan vivo está el jazmín, la pura rosa, que blandamente ardiendo en azucena, no abraza el alma de memoria llena, ceniza de su fénix amorosa. Oh memoria cruel de mis enojos, qué horror te puede dar mi sentimiento, en polvo convertidos sus despojos. Permíteme callar solo un momento, es que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor mi pensamiento. Escucharemos, en homenaje a los ojos verdes de Marta, la canción que se llama Ojos Verdes.
Ah, qué bien.
Y que canta Miguel de Molina.
Bueno.
De tu casa un día mirabas abrirse la noche de mayo, pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Susana, me vas candela y te doy este clavel. Yo fuego te daré, bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos, dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de espaca, que están clavaditos en mi corazón. Para mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vino desde el cuarto a punta del día el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía, y en mi boca un gusto de menta y canela. Sana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste que has cumplido, tienes que dar nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verdes, verdes, con pico de espaca que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi viazón. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible. Ojos verdes.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en Buenos Aires en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener un amante sin que tu pareja se dé cuenta? Listo.
Bueno, pues eso es lo más difícil que hay.
Muy difícil, eso, y tenemos como... poco tiempo.
Claro, sí, tampoco va a dar un informe de cómo tener un amante y que su pareja se dé cuenta.
Bueno, claro. Ser infiel ocasionalmente no es lo mismo que tener un amante.
Claro.
Claro.
No es lo mismo, por ejemplo...
Es peor.
María Montés.
Sí.
Bueno, no. Lo primero es una canita al aire, ser infiel ocasionalmente. Un escarceo amoroso que se produce con una persona determinada en un momento determinado. Bueno, un accidente, digamos. Lo segundo,
un incidente.
O sea, una intersección entre dos líneas causales independientes.
No, por favor, señor.
Eso se llama...
No es lo mismo que en el tránsito.
Lo segundo es una relación secreta en la que, además de sexo, también juegan los sentimientos. ¿A qué se refiere?
Claro, pero está hablando de una doble vida.
Pues, claro, señor, usted tiene prácticamente otra novia.
Diferenciar entre ambos casos es crucial. ¿Qué quiere decir?
Que diferenciar entre ambos casos es crucial.
No.
¿Pero qué quiere decir crucial? Sobre todo a la hora de ocultar estos encuentros a la pareja en cuestión. La hora de ocultar los encuentros a la pareja es la hora en que se realizan esos encuentros.
Sí, no, sí. Más vale, pero digo...
Bueno, una vez diferenciado el escarceo ocasional... ¡Qué palabra tan fea, escarceo!
¿Le gustó al que lo escribió?
Sí, sí. Y más para repetir dos veces en un año.
Claro.
En una... Esa palabra no se puede repetir dos veces.
Suena...
En un año.
No. Parece dicho por el abogado defensor eso,
sí,
¿no?
Sí, sí. Parece escrito en rojo. Una vez diferenciado esto con una relación extramarital, pasemos al punto que nos ocupa. Sí. ¿Cómo tener un amante sin que la pareja se dé cuenta? Si tienes uno o estás planeando tenerlo, aquí vienen los consejos.
Bueno, a ver.
Primero, sé sincero con el amante. O sea, con tu pareja habitual, no.
No,
no.
Pero con el amante, sí.
Bueno, no, pero es que ya es raro eso.
Si a alguien tienes que ocultarle cosas, es a tu pareja.
Claro.
Lo mejor es que tu amante sí sepa que tienes una relación sentimental convencional, formal, con otra claro. persona. De lo contrario, se podría complicar todo aún más.
Sí.
Sí, claro. ¿Por qué?
No, porque hay gente que dice que oculta de los dos lados.
Sí, claro, para mí el verdadero miserable oculta las dos circunstancias. Sí, bueno. Ya que ocultas una, oculta la otra.
No,
también.
Bueno, pero eso...
¿Qué ganás?
Eso es más difícil.
¿Qué ganás? Contándoselo al otro, te pones en sus manos. Ahora te dice, ah, sí, ahora voy y le digo al marido. Bueno, esta persona, el amante, podría enamorarse de ti e intentar iniciar un noviazgo, hacer planes, claro, llamarte cuando estés con tu novio o novia.
Claro,
eso es si vos no le decís nada.
Claro, claro.
Después se cree que, claro.
Si oculta de los dos lados, por ahí ella le dice, bueno, quiero que mañana vengas a cenar conmigo.
Claro. ¿Y o usted en casa de mis padres.
Claro.
Bueno, lo ideal es que sepa cuáles son las reglas del juego. Si quiere aceptarlas, se quede. Y si no, si te he visto no me acuerdo.
Bueno, tampoco es
mal... lo agregué yo porque me pareció que...
Bueno, sí.
Qué mal tono, qué mal llevado.
Tengo mujer, dos hijos, pero me gustas.
Sí.
Qué asqueroso, ¿no? Quiero seguir viéndote, me aportas mucho y lo paso muy bien contigo. El sexo es genital.
¿Cómo?
Sí. El sexo es genial.
Ah, no, bueno. Lea bien, por pero favor, señor. Porque tenemos un problema, si no.
Por favor.
A usted cuando le duele la cabeza se toma un genitol también.
Pero tienes que saber que no voy a dejar a mi familia, dice el tipo. Y es algo que debes respetar si quieres que sigamos con esto.
Pero qué,
forma parte de lo que le dijo.
No, bueno.
Más o menos sería así. Ah, no, eso ya no forma no. parte.
Ah,
la otra persona es libre de aceptar las condiciones o no. Todo será mucho más fácil así. Tanto si decide seguir quedando contigo como si no. Qué bien que escribí, Ferrarotti. Eniato sabrá que tienes una vida con alguien, que no quieres perderla, pero tampoco a tu amante. Claro, pero esto no se lo digas, por ejemplo, durante
no,
la intimidad.
No,
ahí, y usted le dice... Tienes que saber que tengo una vida con alguien y no quiero perderla.
Bueno, pues...
Si usted en plena función. Bueno, sin ir más lejos...
Para mí lo tiene que decir, perdón, antes.
Antes, porque sí, incluso... o mejor después.
Sí, pero después...
Pero nunca durante.
No. Pero después es horrible también, porque la otra persona se entera después que...
Y bueno, ya está, se dio así.
Bueno. Dice, sin ir más lejos, tenemos un caso que ha copado los medios del corazón durante el último mes. No sé de dónde es este informe.
Sí, ¿cuál es?
Ni de cuándo tampoco. Que es la relación secreta de 8 años de duración
sí.
entre María la Piedra y Gustavo González. Pero...
Esto del año 70.
María la Piedra.
Sí, muy conocida.
Sí.
Muy conocida en su casa a la hora del desayuno. Y Gustavo González, que es una persona que sirve tanto para un barrio como para
sí,
un
sí, por favor.
Parece... ¿Quién no conoce a Gustavo González?
Parece que era actor de la familia Falcón, Gustavo
claro,
González.
¿Por qué? una María la Piedra no merece un Gustavo González. Uno espera...
Yo, Gustavo, general, Gustavo González, no me meto con María la Piedra.
No, claro.
Si ambos estáis de acuerdo en las condiciones y sabéis cuál es vuestro lugar en la vida del otro, tu pareja nunca tendrá por qué enterarse. Atención, la otra posibilidad es buscarse un amante con pareja. Vos tenés pareja,
claro.
pero tu amante también tiene claro. pareja. Esa es una buena solución.
Claro, sí. entonces, pero usted no va a hacer las mismas escenas que antes castigaba. Que
no lo sé. Así los dos tendréis algo valioso que perder si el affair sale a la luz. La relación está más clara cuando ambos jugáis bajo las mismas reglas.
Y bueno,
claro.
Pero eso no ocurre así porque uno lo determine, se da la situación.
Así os comprenderéis. Si sí. nunca has tenido un amante, no sabrás lo difícil que es mantener dos relaciones a la vez, querer a dos personas.
Sí, sí,
vos
sí,
no sabés lo que difícil que es esto para mí.
Bueno, no,
querer
no,
a
bueno.
dos personas.
Tampoco te victimizas, no, bueno, te encuentro infragante con esta chica.
De una cama a la otra,
con
señor.
Esta cualquiera, con
no,
la
no,
que
cualquiera
está.
No.
Con esta cualquiera.
Cualquiera no, me llamo María la Piedra.
Bueno, qué cara dura.
Bueno, de hecho, mejor es que estas relaciones extramaritales no se alarguen mucho, si no terminarás como Picasso.
Sí, ¿en qué sentido?
Pintando.
No.
Pintando a la paloma de la paz y haciéndose millonario.
No,
ah, no.
Algo le debe haber
dice,
pasado.
Dejando a tu pareja por tu amante, ah. para luego volver a dejar a tu pareja ex amante por una nueva amante y así. ¿Qué tiene de malo?
Bueno, sí.
El que es infiel lo es siempre. No te olvides nunca.
Es como una cosa que está en el ADN.
¿Dónde?
En el ADN.
¿Usted quién es?
Yo trabajé... ¿Vio el consultorio psicológico de acá a la vuelta?
Sí.
¿De San Telmo?
¿Usted trabaja ahí?
Trabajé.
¿Es psicólogo?
No, trabajé en la recepción.
Ah, bueno, señor, pero es otra cosa.
Tienes que tratar de que ustedes pertenezcan a mundos distintos. Tu amante y tu pareja no deben conocerse, esa es la idea. No te buscas un amante que es la prima de tu pareja.
No, eso es peligroso.
No, eso bomba es enojible.
Y pero bueno, pero a veces ocurre eso.
Eso ocurre, no, nada ocurre. Todo, ¿sí? Hay que hacerse cargo de todo.
Bueno, sí, señor, pero la situación se da con la amiga de...
Sí, claro. Al final es todo muy turbio. Al final, tu amante se convertirá en tu amigo, tu confesor.
Sí,
así
tu cómplice y todo.
Y se pudre todo. Bueno, cuidado con las mascotas.
¿Qué?
¿Por qué?
Es otro informe.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la pareja con los
mire
amantes?
Bien porque es otro informe, ¿qué? Otro programa.
¿Cómo con las mascotas? ¿Pero qué tiene que ver la mascota?
Si no quieres que te pillen, ten mucho cuidado si los encuentros se producen en casa de tu amante. ¿Por qué?
¿Por qué?
Todavía no lo sé.
Ah. Porque el perro mira y cuenta.
Es más que probable, claro, que en su hogar haya cabellos suyos, por mucho que limpian.
Bueno,
y
pero
las
mejor...
almohadas, el sofá o el aroma del departamento en general huelan a él o a ella.
Pero es preferible los pelos de la mascota y no de la mina.
Y claro.
Por eso revísate siempre antes de salir.
Sí.
Tenés olor a perra, le dije.
Claro. Un amigo nos contó hace poco que su ahora ex mujer...
Sí.
Le pilló porque un día
lo encontró.
Llegó a casa con la camiseta negra cubierta de pelo de gato.
Sí.
Y claro, la excusa de cariño es que en el bar han adoptado un gato. No sonó muy creíble.
Pero es un imbécil.
No,
bueno. Algo así, señor.
Pudiendo decir que paró en un semáforo y se le metió un gato por la ventanilla del auto, lo que sea.
Eso es más verosímil. Sí.
Siempre, trata de que tu amante tenga algún utensilio para retirar los pelos de las mascotas. Pásatelo antes de salir
sí.
y no te cambias de ropa.
Por eso se tiene que comprar siempre...
O cómprate uno, claro.
El rodillo pegapelo.
Sí.
Que usted lo pasa.
Ya, pero si lo tenés en tu casa, tu pareja enseguida ve un rodillo pegapelo...
Sí.
Sí.
Te dice así que tenés un amante con mascotas.
No, señor.
El rodillo está lleno de pelo blanco de gato.
¿Lo lleva siempre en el saco sí. de... en el bolsillo del saco? Usted siempre tiene que tener un rodillo pegapelo.
Cuidado con meter las cosas en el lavarropa.
Sí.
Porque le quedan los pelos ahí.
Sí.
Claro.
Más en evidencia todavía. Dúchese bien, pero no con jabón ajeno.
Claro.
¿Y qué lleva jabón también?
Es preferible...
¿Cómo hace para...? Salir de su casa con un jabón. ¿Qué le dice a su mujer cuando sale? Y peor, cuando vuelve.
Claro.
El jabón usado.
Ya está chiquito ya el jabón ese.
Sobre todo si eres hombre y estás engañando a una mujer, ellas, con los olores de los cosméticos, son muy perspicaces. Si utilizas un gel que no es de casa,
claro.
lo olerá y tendrás que dar más de una explicación.
Sí.
Bueno, dos.
No, bueno, no. ¿Por qué olés a Rosa Mosqueta?
Claro.
Y nosotros no usamos Rosa Mosqueta.
Es mi amante, Rosa Mosqueta. En realidad tengo dos amantes. Rosa Mosqueta y...
María de Piedra.
María de la Piedra. Y no, una buena explicación es decir que el jabón es del gimnasio. Mirá, sí. me afané un jabón del gimnasio.
¿Vas al gimnasio?
No.
Con el traje fuiste a gimnasio.
Sí, no te quedes con tu amante. Lo mejor no quedarse. Solo entre semanas, a lo sumo.
Claro.
Pero no los fines de semana. Tendrás que dar demasiadas explicaciones.
Sí.
Ya acabas de gastar dos con el gimnasio, el jabón. Sí. Con el jabón, los pelos.
Sí.
El gimnasio. Y ahora, explicación que por qué te quedaste un fin de semana. Convivas o no con tu pareja, los viernes, sábado y domingo es mejor pasarlo con esta.
¿Con cuál?
Con esta.
La pareja, señor.
O dedicarlo a tus amigos. En esos días la gente sale de su zona de confort y puede que en vuestro bar secreto
sí.
te encuentres a la mejor amiga de tu mujer.
Eso es terrible, ¿eh?
Siempre, si encontrar a la mejor amiga de tu mujer, es preferible que la encuentres con un amante de ella.
Claro.
Sí, sí, qué vivo que
es. Para tener
extorsiones cruzadas.
Será nuestro pequeño secreto.
Claro.
Le dice usted mientras se abrocha los pantalones. Bueno, dice, no sea regular en los encuentros, sea bueno.
No, regular no. La misma hora, el mismo
claro,
día,
el mismo lugar y todo eso.
Claro, no siempre los mismos días si salís, porque vos ves que tu novia tiene todos los martes una salida de chicas.
Sí.
Sí.
Y usted aprovecha el martes.
Para tener una salida de chicas.
Claro.
Bueno, dice, un amigo me contó, bla, 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 que se quedó a dormir en casa de una compañera, la mujer le decía, que se quedaba a dormir en casa de una compañera, y él empezó a dudar y un día la siguió, sorpresa.
¿Y con qué?
Con un amante.
Sí, claro, sí, no. Estaba, era no, número puesto, amante. Era número puesto.
Sí. Bueno, esto no es un truco.
¿Qué cosa?
Esto. No somos nadie para decirte lo que está bien y lo que está mal. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo
sí.
y con su vida. ¿Lo escribió usted?
No.
No, bueno.
Cualquier ideología válida.
Gillespie,
cualquier
no ideología. Llama a nadie para decirte lo que está bien ni lo que está mal. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo.
Bueno, sí, está bien, pero...
Si consideras que no estás hiriendo a nadie, ni siquiera a ti mismos,
sí.
¡adelante!
¿Quién es?
Adelante.
No, señor.
Si hay un atisbo, ¿qué quiere decir?
Un atisbo,
no, una señal, indicio. Una pequeña señal, un indicio.
No, si hay un atisbo de duda acerca del sufrimiento personal o ajeno, te recomendamos que pienses bien las cosas antes de hacerlo.
Muy bien el artículo, me gusta mucho sobre
sí,
el final. No.
Sí, el final parece una amenaza.
Sí.
Parece una amenaza.
Porque si alguien está...
La parte esa de adelante.
A mí me gustó la del escarceo.
¿Cómo? Ah, sí.
La parte del escarceo.
La palabra es escarceo.
Sí, dos veces.
El hijo del escarceo se quiere meter a fraile.
El hijo del escarceo.
¿Y cómo era esto? El hijo del escarceo se quiere meter a fraile. ¿Qué podemos hacer?
Podremos hacer una pausa porque creo que está el maestro esperando hace un rato y andamos...
Bueno, estamos atrasados. Muy atrasados. ¿Eh? Sí, disculpen, sí. Me voy a retirar.
Por favor, pausa.
750.
AM 750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
7:50.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en Caras y Caretas. Yo diría que lo llame al maestro porque estamos medio apretados de tiempo.
¿De dónde?
De tiempo. Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompañen esta vez a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Taya.
Maestro, aquí le piden Tell Me Why.
Ah, los Beatles. Los Beatles.
¿Estamos? ¿Rapidita?
Sí.
Uno, dos, tres, y...
pedido el tango papel picado y estaba buscando la letra ahí porque no me la acuerdo.
Mary de Ituzaingó.
Voy a cantar entonces mejor el de
Mary.
Ni orza de la metedura de abacanados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la paura de un posible mentejón, tuve la buena intención de querer con sentimiento, pero te di mal llamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los amores y andas a los pisotones mezclado entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Así me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde estallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles, metele, nena, metele amarrócate el sellao, que yo vaya de tabao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Qué lindo, qué difícil, ¿eh?
Muy bien, maestro, para Mauro y Mauricio, Every Day.
Muy bien. Vincent, en un momento de esta canción voy a silbar.
¿Tiene algo más para decir? Claro, que no te metas. ¿Qué quieres que haga? Dice.
Vamos. Un, dos, tres.
En el turbión del carnaval, como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un monatón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gafán, y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel, tus trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te alejas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción. También en mi guardilla un carnaval te trajo la comparsa que sabes era en París, nevaba y no había paz, y te pintó un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gamán y loco el corazón, ciega la fe, helaba y en mi afán lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi
Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé ni cantar ni olvidar tu canción.
Qué lindo, maestro. Al final lo cantó todo.
Acá pregunta si vino el Indio Solari.
¿Vino? Sí.
¿Vino?
Sí.
Vamos.
Vincent, este tema no voy a silbar. Es así.
Me lo recomendó mi dentista esto.
Sí. ¿Esos son los famosos brackets?
Sí, sí.
Son los más baratos.
Hay algunos más modernos que ese.
Pero se lo saca cuando llega a su casa.
No sabemos si está
sonriendo. No puedo responder.
¿Está sonriendo para la foto o no?
Sí,
no lo van a reír.
Sí, no se puede.
Claro,
se la va a tragar.
¿A quién le dice?
No voy a poder.
Dale, vamos.
Ok, vamos.
1, 2, 3, 4. Una tipa rapaz de cómo te gusta a vos. Esa tipa vino a consolarte. Amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Con uno, dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quieren si quieren más, ya no la engatusas, es una copa de lo mejor. De cómo te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Le quieres si quieres más, y ya no la engatusas, es una copa de lo mejor.
Y llega a este escenario la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué tocamos?
¿Hacemos el último café?
Bueno.
Oh.
¡Epa!
Vamos.
En dos. Vincent, voy a tocar la trompeta ahora.
Thank you.
ahí, por esa puerta, por esa puerta.
Podemos tocar el tema de Stevie Wonder.
Esforzando, le pongo.
Sí.
Momentito. Esforzando. No lo encuentro. Esforzando.
No se esfuerce tanto.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Hora 1, 55 minutos, humedad 80%, temperatura 20 grados, una décima, cielo cubierto. Una pastelera denunció que el chef Pablo Massey la acosó cuando trabajaban juntos. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Trinidad Benedetti narró que Massey la manoseó durante una jornada de trabajo y denunció complicidad por parte del resto de los empleados. Desde las redes sociales de la panadería de Pablo emitieron un escueto comunicado en el que informaron que la empresa está a disposición para esclarecer el presunto hecho. Se produjeron 26 femicidios en lo que va del año. La cifra surge del Observatorio de Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana. La organización exigió la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans. Desarticularon 40 fiestas clandestinas durante el fin de semana en Mar del Plata. Fueron secuestrados 12 vehículos y se realizaron 55 actas de constatación. Los concurrentes no tenían tapabocas ni cumplían con el distanciamiento social.
Salta.
El Comité Operativo de Emergencias aprobó el protocolo de reapertura de salas y complejos de cines. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial Provincial y establece la aceptación de la propuesta del Ministerio de Cultura de la Nación. La vigencia de la norma dispone además la continuidad del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y la limitación a la circulación de personas entre las 2 y las 6 de la mañana hasta el 28 de febrero.
De afuera.
Italia permite algunas reaperturas. La mayoría de las regiones del país volverá a la zona amarilla, el nivel más bajo de restricciones. La misma mantiene la prohibición para desplazarse a otra región y continúa con el toque de queda de 22 a 5 horas, mientras los bares y restaurantes seguirán cerrando a las 18 horas. Hora 1, 57 minutos, humedad 80%, temperatura 20 grados una décima, cielo cubierto. Tiziana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750, programación 2021. Lunes a viernes. Desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz, la única manera de entender todas las tapas de los diarios y portales y no morir en el intento. 6 de la mañana, las primeras noticias. Lourdes Suazo y Eduardo Caimi te levantan con todo lo que necesitas. 8 de la mañana, la mañana de Víctor Hugo, el clásico de todas tus mañanas. Mañanas AM750, programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2. En la República Argentina. Son las
7:50. Una señal.
Al
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM 750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ayer se cumplieron 90 años del fusilamiento del militante anarquista italiano Severino Di Giovanni y hoy se cumplen 90 años del fusilamiento de su compañero Paulino Scarfò. Hace unos años, 5, 6 años creo que fue, más allá de la simpatía que siempre tuve, tuve un breve paso también por la militancia anarquista. Militancia, qué sé yo. Digamos que participé en algunas reuniones de la Federación Libertaria Argentina, la FLA. Reuniones interesantísimas, con gente interesantísima, que consistían en encuentros sin rumbo ni objetivos claros. Había inclusive gente que votaba, ¿no? Que para mí era raro, ¿no? Significaba pensar en una reunión de veganos donde alguien estuviera comiendo un choripán. Suponía que ese había límite, pero parecía que ni ese límite estaba en el anarquismo, ¿no? Había de todo. ¿Por qué es que sucede esto? Le pregunté a la persona con la que tenía más confianza, la que parecía liderar naturalmente aquello, aunque hablar allí de liderazgo fuera una mala palabra, ¿no? ¿Viste que dicen que cada trotskista tiene dos líneas internas? Cada persona trotskista puede formar dos líneas internas, dijo esa persona, ¿no? Y cuando asentí, respondió, bueno, los anarquistas tenemos cuatro líneas internas. Y cuento esto porque cuando decimos que Di Giovanni era anarquista, no quiere decir que tuviera consenso entre los anarquistas. Severino Di Giovanni fue un anarquista que tenía serios problemas con otros anarquistas, ¿no? Por ejemplo, tenía fuertes enfrentamientos con la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que era el movimiento sindical anarquista que entonces tenía mucho peso en el mundo trabajador. Bueno, con una parte por lo menos, ¿no? Y optó por la violencia como herramienta política. era su herramienta. Esto no quiere decir que no tuviera el ideario anarquista ni que no se preocupara por fundar bibliotecas, por ejercer otro tipo de acciones políticas, ¿no? No quiero con esto caer en ni un poco ninguna de las demonizaciones que se hicieron sobre Giovanni y se siguen haciendo, ¿no? Pero en realidad su accionar resultó la excusa perfecta para el primer golpe de Estado en la Argentina el 6 de septiembre de 1930. Una de las primeras medidas que tomó la flamante dictadura militar fue instaurar la ley marcial, algo hecho a la medida de los militantes anarquistas y muy especialmente del enemigo público número uno de la sociedad, como lo llamaban a Di Giovanni, ¿no? Menudo título. Di Giovanni fue un personaje muy famoso en su momento, absolutamente demonizado por las fuerzas de derecha y por la mayoría de los grandes medios. Sin embargo, con los años cayó en el olvido, como la mayoría de los anarquistas. Fue Osvaldo Bayer el encargado de rescatar históricamente aquellas luchas obreras en un momento en que la palabra libertario estaba ligada a la solidaridad y a rescatar lo mejor del ser humano y no a terraplanistas del mercado, ¿no? Y así como Los Vengadores de la Patagonia Trágica fue el libro que rescató la lucha anarquista en el sur del país, Severino Di Giovanni, idealista de la violencia, fue el trabajo de investigación que puso en su lugar el peso histórico de este luchador del comunismo libertario fusilado el primero de febrero de 1931. Es curioso que tras la magistral y detalladísima investigación de Bayer existan aún fake news en torno a la figura de Severino. Fue hace un año, el 6 de febrero de 2020, cuando el Archivo General de la Nación, el AGN, dio a conocer la noticia sobre la aparición de unas fotos inéditas sobre el fusilamiento del anarquista italiano. Las fotos, según publicó AGN, eran negativos que habían sacado los fotógrafos de la revista Caras y Caretas. La Caras y Caretas de aquellos años, por supuesto, ¿no? La mayoría de los diarios difundió la noticia de ese hallazgo, porque se entiende que si el AGN da una información así, el asunto ha sido debidamente chequeado, ¿no? Es algo así como la temperatura que da el Servicio Meteorológico Nacional. Claro que todo puede fallar. Y resulta que esas fotos sí eran de época, sí pertenecían al archivo de Caras y Caretas, pero se trataban de representaciones. Y no es que la revista las publicara como si fueran ciertas, no. En la revista se aclaraba que, al no poder tener fotos, se recreaba alguna secuencia. En la revista Caras y Caretas ya habían aparecido algunas recreaciones de algunas de las acciones políticas armadas que llevaba adelante Di Giovanni, como por ejemplo las expropiaciones con las que sustentaba su accionar político, tanto para construir bombas como para fundar bibliotecas. Estas acciones, en general en bancos o compañías multinacionales, eran presentadas en la mayoría de los medios como robos, cuando para los anarquistas eran expropiaciones. Y este tipo de reconstrucciones en fotos eran muy comunes en aquella época en los medios. Y fue algo que además impulsó Caras y Caretas. Y era muy común en aquella época en los medios y lo siguieron siendo, ¿eh? Más adelante, también en otros medios y con otros formatos. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de reconstrucciones que vimos en los años 90 en el programa Memoria que conducía Samuel Chichehelblum, o en el programa de Mauro Viale, sobre todo cuando se trataba el famoso caso Coppola con el jarrón lleno de cocaína, fiestas de la noche y todo tipo de cuestiones cargadas de morbo, pero de las que no había una sola imagen. Entonces había que crearlas. O por lo menos eso pensaba quienes buscaban rating. Lo vimos también en el caso de Nisman. O sea, es algo muy común. El fusilamiento de Di Giovanni fue montado como un show por el gobierno de Uriburu, que quería sacar partido de la posibilidad de deshacerse del enemigo público número uno. Mayer cuenta en su libro el caso del actor José Gómez, muy famoso en aquel momento, que se puso a gritar en la puerta de la penitenciaría: ¡abran en nombre del arte! Obviamente este episodio fue consignado en las páginas de crítica. Imagínense si eso sucediera hoy, ¿no? Un actor exigiendo que lo dejen pasar para ver un fusilamiento porque considera que eso puede ser bueno para su trabajo como actor. Imagínense alguien que alguien filme esa imagen en un video. Estaríamos sin duda ante el meme del año, o de la década, o del siglo. ¡Abran en nombre del arte! También se acercó a ver el fusilamiento el barón de Marchi, yerno del general Roca y presidente del Dopo Laboro, la organización de los obreros fascistas. De Marchi consiguió pasar porque estaba empeñado en conversar con Di Giovanni para ver qué clase de tipo era. El director de la cárcel, Alberto Viñas, esto lo cuenta Bayern en el libro, lo llevó ante el condenado a la muerte y le dijo que está nada